guk ez genuen ulertzen zergatik. Ez genuen ulertzen haien esker txarra. Izan ere, esnetan bustitako giapurrak ematen genizkien jatera ahora. Eta oantzea ere prestatzen genien, gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina, hil egiten ziren. Gurasoek aserre esaten ziguten, ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hil egiten zirela gehiagizko beroa.
Así con música y con palabra vamos a recibir a Kenari Orbe en nuestro repaso anual. Él llega desde Busturia Consulting en la localidad vizcaitarra de Getxo y con él los puntos destacados de interés en lo referente a la justicia tienen una cita semanal en Más que Palabras. Nos sentimos y estamos muy honrados de que así sea. También en 2022, ¿cómo ha empezado el año, Kenari? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Agumón.
Bueno, muy buenos días. ¿Todo en orden?
Todo en orden. Y todavía es pronto para que no lo esté. Además,
para que no
lo... Llevamos poco tiempo y el tiempo que llevamos es tranquilo.
Ni 48 horas.
Eso es.
Vamos a dejar que corra el tiempo un poquito más para empezar a valorar lo que tenemos de momento. La entrada buena, esquivando la variante Omicron como podemos y como, bueno, con las medidas que sabemos que son sensatas. Y echando un vistazo a la justicia. Había un meme que creo que te mandé, ¿no? Ese de que si no tienes un amigo con Omicron, se te pondrá uno de oficio, se te asignará uno de oficio.
Sí, sí, es un meme que además ya empieza a ser real. Todo el mundo tiene a alguien cerca, amigos, familiares, que está en esa situación o que ha pasado recientemente por esa situación.
Es cierto. Uno de los temas estrella del año que termina es la reforma laboral, de la que todavía no sabemos si entrará finalmente en vigor. Si así lo hiciera, alterará algunos aspectos que condicionan desde 2012 las relaciones profesionales. Es una reforma laboral estructural, la primera consensuada desde 1980, desde el Estatuto de los Trabajadores. En ese sentido, si se puede hablar de algo inusual y positivo, ¿no? El que todos los actores sociales que intervienen en un pacto de estas características estuvieran de acuerdo con ella. Aunque el objetivo principal del nuevo marco legislativo es acabar con la temporalidad del mercado de trabajo en el Estado español, que se sitúa en el 26%, también servirá para corregir, dicen, desequilibrios dentro de la negociación colectiva, dotar de mayor flexibilidad a las empresas en apuros. Claro, es la referencia para las personas que trabajáis también con personas que tienen que acudir a saber qué es lo que dice la ley, ¿no?, en materia de relaciones laborales. Desde ese punto de vista, ¿a ti qué te parece?
A ver, lo que es muy importante, lo que es positivo efectivamente es que haya habido un acuerdo entre todas las partes. Nada que ver con la anterior reforma laboral de 2012, que fue muy traumática, pues porque fue impuesta, fue una solución unilateral. Y bueno, pues habrá gente que haya quedado más o menos conforme con esta reforma, pero por lo menos ha llegado a un consenso. Ahora vamos a ver realmente qué es lo que va a cambiar y lo que no va a cambiar en la práctica.
Las empresas, por ejemplo, tienen ahora 3 meses para adaptarse a una cosa así. Yo no sé si es lo que pasa siempre, 3 meses de adaptación con las nuevas leyes.
Se pueden dar diferentes cambios. Puede haber, el periodo de adaptación puede ser mayor o menor, pero en este caso sí es habitual que el periodo vaya a 3 meses. Entonces, en estos 3 meses además hay una serie de disposiciones que son transitorias que permiten hacer una serie de cambios. Por ejemplo, si es verdad que para los trabajadores que son eventuales, el nuevo estatuto pues intenta buscar que el contrato habitual o tipo sea el de indefinido, pero durante estos 3 meses las empresas, con periodos máximos de 6 meses, van a poder seguir utilizando los contratos de obra y de producción, que son contratos que decaen con la nueva reforma laboral. También van a mantenerse los contratos en prácticas, que tienen una nueva reformulación con el Estatuto de los Trabajadores.
Las empresas podrán usar los expedientes de regulación de empleo temporales. No sé si se habilitarán mecanismos para evitar posibles fraudes a la seguridad social o al contribuyente, en definitiva.
Sí, el sistema sigue siendo el mismo. Es la inspección de trabajo, los inspectores de trabajo que ya se quejaban del trabajo que van a tener en los próximos meses. La plantilla parece que no se va a aumentar y, bueno, pues va a ser difícil poder llegar a todo lo que hay que llegar. También hay que tener en cuenta que muchas veces los inspectores de trabajo no actúan solamente de oficio, sino que si hay una queja, hay algún tipo de reclamación por parte de los propios trabajadores que se vean perjudicados o de los sindicatos, pueden actuar. entendemos que muchas veces se va a actuar de esta manera.
Y muchos abogados laboralistas entienden que la supremacía de un convenio sectorial sobre el de empresa favorece a los trabajadores. Teniendo en cuenta nuestra conformación laboral, las pymes, etcétera, ¿crees que es así?
Sí, es así, no, sin duda. Porque cuando estamos hablando de los convenios colectivos, convenios sectoriales de empresas, siempre son convenios de empresas que tienen muchos trabajadores, que pueden realizar cierta presión, que están amparados por unos sindicatos potentes.
Mayor nivel, entonces, ¿verdad? Mayor nivel de exigencia.
Eso es. Entonces existe un mayor nivel de seguridad, existe un mayor nivel de presión, que muchas veces en las pymes, que es la grandísima mayoría del tejido laboral e industrial en Euskadi, pues no se puede hacer. Por tanto, que prevalezca o que prime ese convenio sectorial es positivo también para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas.
Los ayuntamientos tienen, por cierto, 6 meses para adaptarse a una nueva norma que está aprobada y publicada, la de la reforma al impuesto sobre el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana. A esto lo conocemos como plusvalía municipal. La modificación del tributo incluye 2 formas de cálculo del impuesto. Los contribuyentes podrán elegir la que sea más favorable para su situación, teniendo en cuenta datos como, por ejemplo, el valor del suelo, los años que han pasado entre la compra y la venta del inmueble y el beneficio que se ha obtenido tras la operación. Y como decíamos, los ayuntamientos tendrán 6 meses para adaptarse a la nueva norma. Antes hablábamos de 3 en la anterior. Dado que cada uno es un mundo, ¿hay una situación general que pueda describir las cosas en Euskadi ahora mismo respecto de la plusvalía?
Sí, hay una situación general que además se ve claramente adoptada por la cantidad de dinero que estaba en juego y que podía perderse. Pocos días después, concretamente el 18 de noviembre, hay un acuerdo rapidísimo entre diputaciones, que afecta a todos los ayuntamientos, y el gobierno vasco. Entonces adaptan la nueva norma que se había adaptado a nivel estatal y crean los 2 criterios que se siguen en esa situación. Una que es restar el dinero que se haya podido ganar en la venta frente al de la compra, tener en cuenta solo el valor del terreno, sin contar el de la construcción, y aplicar un coeficiente. O si no, aplicar unos coeficientes que se van a revisar cada año conforme a los años que vayan pasando o los que haya transcurrido desde la venta. Para estas cosas siempre hay buena voluntad y siempre hay acuerdos, con lo cual ya se están empezando otra vez a intentar cobrar las plusvalías.
Hay un limbo en esa norma porque la sentencia del Constitucional es del 26 de octubre y se publicó en el BOE el 9 de noviembre. Aunque el Constitucional estableciera que no ha lugar a devoluciones a no ser que la reclamación estuviera abierta antes de la sentencia, ¿qué pasa con los que vendieron o heredaron entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre?
Pues que no van a tener que pagar plusvalía, porque la nueva normativa no puede tener carácter retroactivo. Con lo cual, en ese limbo jurídico, en ese limbo legal, no existe una norma que obligue a nadie a pagar la plusvalía durante ese periodo.
Qué curioso, ¿no?
Sí, pero es que no es solo eso, porque, por ejemplo, cuando tenemos un bien que ha sido heredado, para poder hacer el modelo de últimas voluntades, el modelo 650, estamos hablando de que hay un plazo de 6 meses. Es decir, que si alguien hubiese heredado antes del 26 de octubre, pero no hubiese hecho ese modelo en esa fecha, tampoco tendría obligación. Lo mismo, cuando alguien adquiere un bien por compraventa, tiene 30 días para declarar la plusvalía. Si hubiese estado en ese periodo entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de esos 30 días, tampoco tiene obligación. Con lo cual, es una anomalía jurídica, pero es así. No hay forma de poder cobrar esa plusvalía.
Increíble. Bueno, tras muchas polémicas, digo, ¿esto es frecuente? ¿Que pasen cosas así?
No es habitual.
Vale. Tras muchas polémicas, quería decir, el PSOE y el Partido Popular cerraron un acuerdo para renovar 4 miembros del Tribunal Constitucional el pasado 21, ¿no? De lo que se habló mucho hasta que se llegó a ese acuerdo. Un poco se habló después y después ya nada. Se renovaron los 4 miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y su adjunto, los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas y la directora y adjunta de la Agencia de Protección de Datos. Según informaban los 2 partidos, todos son nombres de consenso, profesionales de reconocido prestigio, con una dilatada trayectoria profesional, son expresiones que conocemos porque son habituales, ¿no? Repasemos un poco, si te parece, ¿cómo se elige a los miembros de estos órganos?
Pues a los miembros de estos órganos se eligen siempre desde el ámbito político. Concretamente, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Constitucional, 4 miembros los elige el Congreso, 4 el Senado, 2 el Gobierno... y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Lo mismo ocurre con el Defensor del Pueblo. O sea, todas las decisiones, todas las participaciones son desde el punto de vista político.
¿Y de quién depende concretamente los nombramientos?
pues de que exista ese consenso y del momento en el que estén las relaciones o la necesidad de los partidos políticos o de los grupos políticos en ese momento. Antes decías que primero se habló un poquito, luego ya nada, y si es verdad que hubo algún tipo de votación, bueno, o que no se siguió la disciplina de voto, porque había algunos nombres
que no
interesaban
que no,
creaban determinado rechazo.
Efectivamente.
Eso sí, una vez que se eligieron ya esos nombres, todos volvimos a esas frases maravillosas de profesionales de reconocido prestigio y nombres de consenso, cosa que nunca se suele dar, pero bueno, fue así.
Este asunto de que los partidos políticos tengan que acordar, ¿es un condicionamiento que en otros países ocurre, no ocurre, que de alguna manera mediatiza la justicia y no debería ser así? No sé si es un debate.
Mediatiza la justicia, siempre tenemos la misma discusión en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, porque en otros países probablemente sí exista una mayor participación de los propios magistrados y de los trabajadores. Pero a la hora de elegir los homólogos del Tribunal Constitucional en otros países, estamos en la misma situación. O sea, en Estados Unidos los elige el Senado a través del presidente. En Alemania, el Bundestag y el Bundesrat. Uh-huh. En el Reino Unido, como siempre y como todo, lo elige la reina. Lo que pasa es que ya no se mete, lo aconseja el primer ministro. Y luego, de 12 miembros que hay, solo hay uno que es elegido por una comisión de jueces. Es decir, que 11 también son elegidos políticamente. En Francia, por ejemplo, incluso participan expresidentes de la República. Lo que no participan nunca o casi nunca son magistrados.
Ya, vale. El 6 de enero se produjo un acontecimiento insólito que nos gustaría tener en cuenta aquí ya como última cuestión antes de despedirte, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Y se produjo cuando partidarios del entonces presidente saliente, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso, violando la seguridad, ocupando partes del edificio durante varias horas. El balance final fue de 5 muertos. En Estados Unidos los muertos parece que en las noticias se olvidan pronto, o por lo menos los olvidamos también en el resto del mundo. No sé, tengo curiosidad por saber qué pensaste cuando viste aquellas imágenes que nos dejaron atónitos, yo creo, ¿no?
Sí, la verdad que nos dejaron atónitos, y luego cuando uno leía las noticias y veía un poco de dónde venían, ¿no?, estos movimientos, de cuándo y qué creencias tienen y qué cosas exponen, uno se queda todavía más atónito. Pero bueno, como veníamos de un año muy extraño, parecía que era la continuidad del cierre del año o el anuncio de cómo iba a venir 2021. No lo sabe uno muy bien, pero sí es verdad que era todo muy extraño. Estamos hablando de gente que piensa que los incendios en Estados Unidos pues los hacen judíos con un láser especial, y hablaban de cosas muy, muy extrañas.
Ya, desde luego. ¿Tú has seguido los procesos posteriores? ¿Crees que las sentencias que se han producido son disuasorias?
Vamos a ver, sí he seguido los procesos, en primer lugar, porque se habló en un primer momento de que se iban a hacer unos juicios por sedición, se iban a hacer unos juicios en los que se podía implicar a todos los asaltantes por esas muertes, incluso por delito de asesinato, y eso implicaba el jurado de 12 hombres, como la película,
sí,
12 hombres
sin piedad,
y que se iban a hacer dentro de los territorios o de los estados de origen de cada uno de los miembros, no en Washington. Sí es cierto que al final, dentro de esa cultura pactista que tienen los norteamericanos a la hora de poner sanciones o penas, muchas se han resuelto con penas bastante inferiores a lo que podía haber sido cadena perpetua. Estamos hablando de que las penas superiores han llegado a los 3 años y penas que se han adoptado en el estado de Washington. Es decir, que ha quedado en bastante menos de lo que se había anunciado inicialmente.
Me gustaría hablar también de la ley de eutanasia, pero casi no me queda tiempo, así que ya lo mencionaremos en una próxima ocasión, si te parece, Kenari, que sigan siendo los días posteriores a estos tan buenos como los que estamos viviendo ahora, siempre que lo sean, claro. Y Kenari me ha dicho que los dos suyos, estos dos días, son buenos, así que sigan así y hasta la próxima semana.
Ojalá, amén.
Amén.
Hasta la próxima semana.
Amén, amén. Un beso muy fuerte, desinfectado. Hasta luego.
Agur. Besos.